Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista en Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Bueno, escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en este recorrido que vamos viendo cómo los propios Estados Unidos, que son quienes reclaman y exigen y creen que tienen una solvencia moral para tener injerencia en otros países, lo que ha sucedido es precisamente que utilizan esta producción de drogas, se blanquea el dinero en sus bancos, su sistema financiero, y es muy importante este análisis que ha hecho el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, no solamente ahorita, lo viene haciendo desde hace muchos años, y usted lo puede checar en Voces del Periodista. Maestro, lo seguimos escuchando con mucha atención.
Bueno, Celeste, precisamente estamos en un momento cuando llega el embajador de Afganistán norteamericano a México, se intensifica la producción en lo que va a ser conocido como Tierra Caliente, los tres estados, cuatro estados que lo forman: Estado de México, Michoacán, Guerrero y, desde luego, el estado de Morelos. Cuatro estados que forman parte de lo que anteriormente era el Triángulo de Oro de las drogas mexicanas, que funcionó preferentemente para abastecer a los norteamericanos, a las tropas norteamericanas que estaban combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. El nombre de heroína es consecuente con el papel que juegan en los ejércitos. Les da valor, los convierte en héroes y los hace combatir a todo lo que dan. Entonces, aquí en México, ¿sí?, se dan dos cambios que son muy importantes y hay que ubicarlos perfectamente porque son parte de los problemas que estamos viviendo, pero que no son debatidos, no son conocidos a través de los medios de comunicación, de que va a dar lugar, en el caso de Guerrero, ¿sí?, a todo lo que es narcominería, Celeste, un gran saqueo de nuestros recursos minerales y oro, plata, uranio, ¿sí? Y también aparece en ese contexto la producción de heroína blanca. La heroína blanca tiene un fuerte impacto en el mercado porque sustituye a la cafecita, así se le llama, a la proveniente de todo la cuenca del Pacífico, del Medio Oriente. Bueno, pues con esta heroína se va a llegar fuertemente al mercado, pero en esa coyuntura es cuando aparece el fentanilo, que es un opioide sintético y que se produce principalmente en Asia, por Hong Kong, por la India y por China. Y cuando se está dando esta situación, Celeste, en el robo, en el hurto de la minería mexicana por la cuenca, por los puertos de Mazatlán y el de Michoacán, ¿sí?, salen y entran esta cantidad de precursores, el hierro, una gran cantidad de recursos estratégicos, como lo son también las tierras raras. Pues hasta ahí estamos en ese momento, y es cuando se eleva, empieza a dispararse la producción de fentanilo. Hoy el presidente declaró que va a procurar que no se aplique esta medicina, esta droga, en los cuadros clínicos mexicanos. Hay que investigarlo más a fondo. Hubo, en el momento del más alto de la pandemia, ¿sí?, se requería en los hospitales, en mucho tiempo atrás, la heroína como recurso médico, ¿sí?, era producido por los laboratorios mexicanos y distribuidos al sistema de salud. Hay que tener cuidado de esto y no echar a perder la posibilidad que tiene este opioide, ¿sí?, en términos de uso en caso de, por ejemplo, de choques, en caso de medicina de, para cuando los atletas tienen accidentes graves, pero ahí está enfocado ese uso. Pero en términos de su consumo, como se está planteando hoy, ¿sí? No es que México no haya hecho su tarea, ¿sí? La demanda y el cambio de modelo de consumo, pues está provocando esta circunstancia. Ahora, ¿cómo se está potenciando? Porque hay elecciones en los Estados Unidos y en estas elecciones, como lo planteamos en la sociedad mexicana, hay un cambio de paradigma electoral. Hay un cambio de paradigma electoral en la medida en que el voto mexicano y latino juegan un papel estratégico en quién gana las elecciones norteamericanas, como ya lo vimos de manera fehaciente en la pasada elección, en donde los republicanos lograron ganar la Cámara Baja con el voto latino. Si bajo esta perspectiva celeste hay que dimensionar de qué se trata el voto latino y mexicano. El voto mexicano en su vertiente de los mexicanos que tienen doble nacionalidad, de los mexicanos que pueden votar en los Estados Unidos porque tienen toda su documentación en regla, pero la mayor parte de ellos son indocumentados. Entonces, el voto latino, junto con el mexicano, juega un papel estratégico y va a definir en buena medida las elecciones norteamericanas. Si entonces, en esas circunstancias, como lo ha planteado el presidente López Obrador, que va a recurrir al voto de los mexicanos y al voto latino para confrontar a los republicanos, tiene que hacerse un planteamiento de fondo, porque aquí lo que está en juego, que no está definido, si los demócratas ganan las elecciones o la ganan los republicanos. Y esto tiene implicaciones geoestratégicas y geopolíticas para nuestro país, y es muy importante evaluar toda esta dimensión del conflicto y no meternos más allá, más que jugar sobre apuestas con escenarios conocidos y con diagnósticos comprobados.
Exactamente, maestro. Simplemente veamos que cuando ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hubo el injerencismo que normalmente hay por parte de Estados Unidos. Al llegar los demócratas, al contrario, estamos viendo un injerencismo a pesar de que está un gobierno ampliamente apoyado por el pueblo de México. Esto es sumamente delicado, a mí me preocupa mucho. Yo confío mucho en nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pero este tema es sumamente delicado. Aquí está mucho más allá de ver una cuestión de raza, racismo, que no es que estemos aplaudiéndole al señor Trump. Aquí está de por medio la guerra mundial, una guerra nuclear, y el que nos quieran presionar cuando no tengamos un presidente tan fuerte como el de México. Por eso es importante votar masivamente y votar por quien pueda seguir un proyecto de la 4T, pero que no sea blandengue, que no se pueda dejar coquetear por los Estados Unidos, porque entonces nos pueden meter de manera tremenda en el círculo de la OTAN para formar un complejo, que seamos parte supuestamente de este bloque de Norteamérica, en donde sabemos que nos consideran menos que un patio trasero. Entonces, aquí, en momentos tan delicados para la guerra, donde vemos que se está resquebrajando una economía norteamericana, cuando está un florecimiento, un crecimiento en el otro lado del mundo, pues entonces nosotros nos estarían ocupando como un cojín para amortiguar, ¿no? Como para amortiguar los golpes a Estados Unidos y que la paguemos nosotros. Esto es sumamente delicado. Gracias por sus comentarios, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro Gerardo Castilleja, antes de irnos al corte, si arrancas tu comentario, por favor, en el tema que tú propones, y te escuchamos.
Gracias, Celeste. Buenas tardes a mis compañeros, a nuestro querido y amable público. El Instituto Schiller está emitiendo un llamado a nivel mundial para reformar el sistema financiero que está en bancarrota. Creo que las alarmas ya se encendieron. Todo el mundo está preguntando qué va a pasar ahora que los bancos norteamericanos empiezan a colapsar, cuando lo que se sabe ahora, pues la noticia desde ayer se decía que Credit Suisse estaba muy comprometido. Efectivamente, las acciones del banco, uno de los bancos más consolidados de Europa y del mundo, se venía abajo su valor accionario, y que también Deutsche Bank, que es un banco en realidad que lleva muchos años ya en quiebra y que ha sido tomado en realidad por el aparato especulador británico, son signos que nos demuestran que el sistema financiero, ¿verdad?, por su sobreendeudamiento, está en graves problemas. No es el caso de un banco californiano o algún grupo de bancos estadounidenses, es el sistema financiero. Si gustas, Celeste, al regreso del corte podemos decir en qué nos basamos para hacer este llamado y por qué creemos que sí va a responder una buena parte de las naciones a este llamado.
Gracias. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos.